esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, los saluda Alejandro de la Carrera una vez más para esta entrevista de hoy domingo a las 10 de la mañana para muchos que están quizás en vacaciones, pero igual nos pueden estar escuchando. La radio llega a todo Chile. Está con nosotros en esta entrevista don Ignacio Zaffirio, director de Incidencia y Estudios de Techo Chile. Un lugar muy importante y un lugar que tiene algo muy especial. Por lo mismo, lo saludamos, le agradecemos el tenerlo aquí en pleno mes de febrero, con tanto calor. Muchas gracias, Ignacio.
Muchas gracias a ti, Alejandro, por la invitación.
Muy bien. Yo quisiera primero tomar el tema de la emergencia por los incendios forestales y la respuesta humanitaria, en el fondo. Porque ya no solamente ha sido Concepción, sino que otros más que han aparecido los días después.
Sí. Sí, bueno, esto es una emergencia, una tragedia, ¿no? Una catástrofe, sí. que tiene algunas particularidades, ¿no? Esto estábamos en temporada de incendios forestales, sí. El año pasado había sido más tranquilo, este año estuvo más movido, y en particular el tema fue el incendio de Trinitarias, ¿verdad?
Sí.
Que avanzó muy 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 rápido por las condiciones climáticas y termina llegando a la zona más poblada de Penco. Y esas son las imágenes, ¿verdad?, que el día 18, uno se le hace como que hubiera pasado mucho tiempo, sí. Pero la verdad es que es porque pasan muchas cosas. Recién, esto fue el 18 de enero, hace algunas semanas, ahí están las imágenes, ¿verdad?, y la mayor destrucción de vivienda y también de pérdida de vida, ¿verdad? 21 fallecidos.
21 fallecidos, qué tremendo.
Sí. Uh-huh. Ahora, esta catástrofe tiene la particularidad, porque preguntan mucho, ¿no? Como, bueno, ¿y esto en qué se parece, en qué se diferencia de otras? Yo creo que hay un par de particularidades. La primera es la extensión territorial. Acá hay comunas, son muchas las comunas afectadas en dos regiones, o sea, Ñuble y Biobío.
Sí.
Entonces, hay sectores, San Nicolás, Quillón, Florida,
sí.
Penco, Tomé, algunos sectores rurales de Concepción. Entonces, es muy extensa la zona afectada. Y yo diría que la segunda particularidad es que, bueno, es que tocan un cambio de gobierno. Entonces, sucede que el gobierno que tiene a su cargo la emergencia no va a ser el mismo que va a tener a su cargo la reconstrucción.
La reconstrucción.
Entonces, eso también es súper exigente en términos de cómo se traspasa el trabajo de un gobierno a otro, manteniendo la continuidad y el foco en la familia afectada.
Sí. Se han juntado como dos o tres veces los dos presidentes,
¿eh? Sí, sí, y las señales han sido, o sea, yo diría que el tanto el presidente en ejercicio como el presidente electo, sí, han sido muy estadistas en su respuesta,
sí,
¿no?
O sea, el presidente, lo que es bueno para todos los chilenos.
O sea, el presidente electo, José Antonio Kast, el día dice, bueno, de hecho la frase, sino que no hay espacio para la política.
Exacto.
Y el presidente Boric, que lo recibe en La Moneda, qué sé yo, dice, bueno, lo que importa aquí es que todo lo que se haga no retroceda, ¿no? Que en el fondo que no haya un paso atrás, sino que esto sea un continuo. Por así decirlo, que las familias afectadas no sientan que un cambio de gabinete en ese sentido.
Y el presidente Boric ha ido cuatro veces ya a Concepción.
Sí, el presidente ha tenido mucha presencia y el presidente electo apenas, recordemos, él el 20 presenta su gabinete,
sí,
y el 21 va a terreno. De hecho, ahí él visitó a nuestros voluntarios de Techo Chile, estaba en un centro de acopio. En esa primera semana estábamos, no se podía construir todavía viviendas de emergencia, que es lo que de hecho más hace. Y el presidente electo nos pasó a visitar ahí a los voluntarios que estaban trabajando en centros de acopio. Entonces, sí, ha habido, al menos desde el punto de vista de la autoridad, la prioridad ha estado súper, súper
marcada. Estuvo bien, ¿eh?
Sí.
Ahora, respecto a Techo Chile, lanzó la campaña Donde Chile Nos Necesita. ¿Qué diferencia esta respuesta de otras emergencias recientes y qué tan urgente es la ayuda en esta etapa?
Mira, bueno, de hecho, nosotros tenemos un trabajo permanente durante el año, somos una fundación con más de 25 años,
sí.
Y hemos estado siempre al servicio de la emergencia. El terremoto, por ejemplo, del 2010,
sí.
Nosotros tuvimos un rol muy, muy relevante en la construcción de viviendas de emergencia, que se construyeron muy rápidamente en esa ocasión. Bueno, un enorme despliegue. De voluntarios, de estudiantes universitarios, de la sociedad en su conjunto, ¿no?
Y fue un tremendo terremoto,
Y fue enorme, además que, bueno, ahí sí que la zona afectada era enorme, o sea, ahí eran, bueno, 70.000 viviendas, si no me equivoco, construyó solo techo, digamos la parte de la sociedad civil, porque hubo otra que la hizo el gobierno a través de soldados, si no me equivoco.
Fuerzas Armadas
colaboraron mucho.
Las Fuerzas Armadas,
sí. Entonces, bueno, a partir de ahí, si uno lo piensa, las emergencias se han hecho muy, muy recurrentes. Tuvimos incendio en Valparaíso en el 2014, aluvión en Atacama en el 2015,
así es.
Terremoto y tsunami en Coquimbo.
Sí,
pero me perdonan los auditores, no recuerdo la fecha exacta, pero estamos por
sí,
ahí, ¿no?
Sí.
Y incendio en Valparaíso y Viña del Mar, Quilpué, el más reciente, en 2024. Entonces, hoy día la verdad es que la emergencia para nosotros como techo es casi una función, no es permanente, pero es de rutina. O sea, cada cierta cantidad de años sabemos que nos va a tocar cambiar nuestra planificación, de que lo más habitual, que es para nosotros, que es el trabajo en campamento, la construcción de viviendas en zonas rurales, ¿verdad?
Sí.
Bueno, cambiamos un poco la planificación y nos ponemos a disposición, y por eso la campaña se llama Donde Chile nos necesita, que es como nuestro leitmotiv, ¿verdad, Néstor? Así que, y respecto de qué es lo que estamos en este periodo, yo creo que hay dos momentos que concentran mucha atención.
A ver.
El primero es cuando el incendio está ocurriendo, ¿no? Es decir, oye, todos vemos en la televisión, ¿verdad? Las llamas, las imágenes más choqueantes. Y ahí los centros de acopio y todo el mundo quiere ayudar, lo que está muy bien, por cierto, porque esa ayuda de primerísima necesidad.
Sin duda.
Pero luego como que nos saltamos a, bueno, y la reconstrucción. Pero lo cierto es que la reconstrucción, incluso las mejor hechas, toman tiempo. Piense cualquier persona que hace una construcción en su casa, ¿no? Nada se hace tan rápido. Bueno, imagínense lo que es reconstruir miles de viviendas. Entonces, pero entre medio hay un periodo que uno podría llamar de recuperación. Y ahí a veces nos falta la atención, porque en el fondo se apaga el incendio, la atención baja, la gente, bueno, como muchos auditores, ya está en la playa, en este caso en febrero, empieza a ver ya quién viene para el Festival de Viña, y se nos empieza como a olvidar, pero la verdad es que es la etapa en que las familias se recuperan. Y ahí entra, que es lo que nosotros aportamos más directamente, es la vivienda de emergencia. Sacar a la gente de las carpas y que tenga una vivienda desde donde, podríamos decir, comenzar a rehacer su vida. Y eso es clave, sobre todo en esto, en las comunas más del sur, porque llueve más.
Sí, pues, llueve más.
Nadie debiera pasar las lluvias en una carpa. Y porque ya en marzo, en este caso, van los niños al colegio, quizás algunos pudieron tomarse vacaciones en este periodo para rearmarse.
Para poder rearmarse.
Pero luego en marzo, bueno, vuelve el trabajo. Entonces, como te digo, este periodo, este como interregno, podríamos decir, pero que es muy, muy, muy importante en la respuesta, porque lo que se hace en este periodo dura más de lo que uno incluso desearía, ¿no? Pero hay mucha gente que va a estar por lo menos todo el invierno en estas viviendas de emergencia.
Ah, o sea, es un momento bastante largo el que ustedes tienen que estar ahí, ¿no?
Mira, nosotros creemos que el país, ¿no? Esto no es solamente techo.
No,
nosotros debiéramos ser capaces de construir se estima que son del orden del 4.000 viviendas. Nosotros debiéramos poder construirlas todas.
¿4.000 viviendas?
De emergencia.
Sí,
claro. Ese es el reporte.
¿Pero esa es solo para Concepción?
No, es la totalidad de
problemas que ha habido.
Se estima que son probablemente un poco más de 4.000. Entonces, Bueno, hay que, eso es un requerimiento de viviendas de emergencia que quizás no sea de las 4.000 completas, porque pueden haber familias que sí, que tengan otra estrategia, ¿no? Uh-huh. O ir mejor donde un primo, ¿no? Donde un familiar, no sé. Pero sin duda la gran mayoría va a requerir viviendas de emergencia. Uh-huh. Entonces, nosotros creemos que esa construcción se podría terminar durante marzo. Es decir, y creemos que es una meta razonable, yeah, factible, y que requiere un esfuerzo, pero un esfuerzo al que el país no es ajeno. Por ejemplo, para el terremoto del 2010, yeah, se construyeron 1.600 viviendas de emergencia en menos de un mes, el primer mes.
En menos de un mes.
Y más de 70.000 antes de junio.
Vaya.
Es decir, del 27 de febrero, ¿sí?, a mediados de junio. Por lo tanto, uno dice, bueno, si hemos sido capaces en otras ocasiones de construir con ese ritmo, bueno, no es loco pensar que si, claro, todos ponemos de nuestra parte, y esto involucra a SENAPRED, a otras, sí, organizaciones, a las propias comunidades, sí, a las empresas. Hay muchas empresas que están donando, claro, y apoyando a sus propios, porque tienen trabajadores que fueron afectados también. Claro. Entonces, si todos, digamos, nos proponemos esto, yo creo que es perfectamente posible, y creo que también es lo que debiéramos aspirar, porque ya llegar a abril con el clima de esa zona, las temperaturas, con la gente viviendo en carpas, creo que no es algo deseable.
Ahora, desde la organización, según entiendo, han señalado que la emergencia, usted lo acaba de decir incluso, no termina cuando se apagan los incendios. Ahora, la pregunta, ¿qué riesgos sociales y habitacionales se abren en el mediano plazo para esa familia?
Bueno, hay sin duda un golpe, en las catástrofes hay un golpe, bueno, primero hay un empobrecimiento, ¿no? Porque la gente pierde sus bienes, ¿cierto?
Pierde
esto
todo.
Como, a veces uno, es bastante simple el ejercicio, pero es como uno viera pensar, bueno, ¿qué pasa si se quema mi casa? Claro. Y uno dice, bueno, en realidad la cantidad de cosas que pierdo, pueden ser muchas, ¿no?
Sí, pues.
Quizá hay gente que, pues, claro, puede tener los ahorros en el banco, si es que tiene ahorros, pero sabemos que mucha gente no, y lo que tiene es lo que está en su casa.
Sí.
Y por lo tanto, y muchas veces su principal patrimonio es la casa.
Es la casa.
Entonces, es una pérdida muy significativa. También hay pérdidas productivas. O sea, en esta época, que estamos en época de catastros, que se aplica la famosa ficha FIBE, la ficha 2 de vivienda, también hay catastros del Ministerio de Economía que empiezan a decir, bueno, ¿cuántos negocios se perdieron? ¿Qué pasa con la actividad agrícola? Entonces, uno podría decir, se deprime la economía en su conjunto, y por lo tanto la recuperación exige muchas cosas. Quizás hay gente que no solo perdió su casa, sino también perdió su empleo, porque su fuente de empleo también está, sí, damnificada. Por lo tanto, eso hay, si no hay apoyo o sea, digamos, la reconstrucción es más que la reconstrucción solamente física.
Yeah.
Es una reconstrucción que también es productiva. Y también la reconstrucción de redes, ¿no? De, bueno, ¿en qué estado están los servicios públicos? ¿Qué pasa con los hospitales, con los centros de salud, con las escuelas? Sí. Por lo tanto, es algo más amplio que solo eso. Y yo creo que el principal riesgo, bueno, hay cierto daño en términos de salud, estas son experiencias muy, muy traumáticas, las familias requieren muchas veces apoyo, sí, psicológico, ¿verdad? Si esas enfermedades, podríamos decir, o esas no se tratan, pueden acarrear después problemas de salud mental crónicos. Hay riesgo de rezago escolar si es que no se atiende.
No se atiende.
Claro. ¿Para qué decir temas de salud? Si es que supongamos que no se hiciera nada, bueno, la gente va a pasar invierno en carpas, ¿no? Y también un riesgo que ha sido comentado en otras emergencias es que hoy día, que se habla tanto de la crisis de seguridad, yo creo que el Estado tiene que estar muy, muy presente, y en general la sociedad tiene que estar ahí presente, porque si las zonas dañadas se dejan solas, uno le abre espacio a, digamos, el crimen organizado o otras formas que reemplazan el Estado y que le ofrecen ayuda a gente que está desesperada y que por lo tanto cae en redes, ¿verdad?, de que son indeseables, ¿verdad?
Indeseables. A mí me tocó escuchar unos días atrás que una familia decía, porque le estaban ofreciendo que se fueran a un lugar para dormir y todo, por la lluvia en Concepción, sí. A veces llueve día en enero, en febrero, en marzo. Pero ellos decían, no, porque nosotros alcanzamos a sacar todas nuestras cosas.
Claro.
Y si las dejamos ahí, capaz que al otro día no encontremos nada.
Sí.
Entonces,
claro,
lo que tú estás diciendo es lo lógico, ¿eh? Que estén, digamos, yo no sé si tienen que ser los carabineros, la PDI o las Fuerzas Armadas, pero que estén cuidando.
Sí. No, o sea, es eso. O sea, uno es como la seguridad, ¿no?
Sí.
La seguridad pública, podríamos decir. Y lo otro es que la gente no tenga que recurrir a formas, digamos, paraestatales de apoyo, ¿no?
Claro.
El prestamista,
sí,
el verdad.
Sí. Sí.
Sino, oye, la gente tiene suficiente red de apoyo para poder reconstruir su vida sin tener que vincularse a ese tipo de redes, ¿verdad? Y eso yo creo que es algo que, como te decía antes, ¿sabes? Diría que está súper en boga, ¿no? El poder territorial de ciertos grupos. Bueno,
sí, sí.
En esto, cada ocasión que el Estado o que como sociedad nos retiramos un poco, bueno, es tomado por alguien. Entonces, por lo tanto, es muy importante estar.
Sin duda. Estimados auditores, vamos a hacer una breve pausa y ya retornamos con esta entrevista de hoy en la Radio Agricultura. No se la pierdan, tenemos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta con Ignacio Zafirio, director de Incidencia y Estudios de Techo Chile. Y vamos a hablar acerca de las emergencias que están viviéndose, y no solo en Concepción, pero estamos en ese tema. Techo Chile anunció el inicio de la construcción de 40 viviendas de emergencia en la zona afectada. La meta es mucho mayor hacia los próximos meses. ¿Cómo se coordinan, por ejemplo, con municipios, con gobierno y otras organizaciones para evitar duplicidades y también llegar efectivamente a quienes más lo necesitan?
Sí. Bueno, a partir del jueves 22 de enero se ya inició una, podríamos decir, una fase de rehabilitación donde Senapred digamos como que autoriza y comienza la construcción de viviendas de emergencia, y eso a nosotros nos da como luz verde.
Ya.
Entonces pasamos de esta primera etapa que te mencionaba antes de acopio, ¿verdad?, de distribución de ayuda, de cuadrillas de remoción de escombros, allá ir a la construcción de viviendas de emergencia. La vivienda de emergencia, y esto es bien importante, probablemente muchos construimos en algún momento la famosa mediagua.
Sí.
La mediagua es una solución que existe desde
hace
más de 60 años.
Tremendo.
Pero lo cierto es que, como muchas cosas en el país, ya ha ido evolucionando. Hoy día, y por eso hablamos de vivienda de emergencia, más que de mediagua, porque la verdad es que la vivienda que se entrega hoy día, para empezar, tiene más metros.
Ya
no son 19 metros cuadrados, son 27 metros cuadrados. Además tiene baño, tiene, además de los 27 metros cuadrados, más 2,5 metros de baño.
De baño.
Y además tiene instalación eléctrica.
Qué bueno, ¿eh?
Se trata de paneles, además, paneles SIP, ¿verdad?, que tienen aislación. Por lo tanto, es un panel doble con un aislante entre medio.
Ah.
Es decir, y esto es un trabajo que hemos ido haciendo con los años, porque las mismas emergencias nos han ido mostrando que estas viviendas, o sea, que en general el requerimiento es más alto, también que somos un país que ha progresado y por lo tanto es más rico, la solución,
sí,
que podía servir quizá el año 90 es insuficiente para lo que la gente pide, y también para lo que podemos dar hoy día.
Sí.
Y también porque, como comentábamos antes, los procesos de reconstrucción no son tan rápidos. Por lo tanto, estas viviendas, si bien no se espera que sean permanentes, sí tienen que ofrecer una buena resistencia por un periodo más o menos prolongado, pensemos 1 o 2 inviernos.
Ya. Yeah.
Entonces, es una vivienda que en general tiene, bueno, obviamente tiene muy buena acogida por la familia, un primer paso, y ya estamos construyéndola. Nos hemos enfocado bastante en el sector del pino en Concepción.
Ya.
Y claro, hoy día estamos construyendo la primera tanda de 40 viviendas de emergencia en la zona afectada.
Qué bien. Ahora, las emergencias suelen visibilizar problemas de fondo. ¿Qué revela esta tragedia sobre la vulnerabilidad habitacional que arrastra a Chile desde hace varios años? Y ustedes que están a cargo de esto, ayudando a la gente.
Sí. Mm-hmm. Bueno, Chile, es un país con una política de vivienda, uno podría decir, robusta, para el contexto latinoamericano. Nosotros somos, de hecho, una organización que no solo trabaja en Chile, sino que trabajamos en prácticamente toda América Latina. Y por un lado, desde lo positivo, lo cierto es que tenemos una política habitacional desde hace muchas décadas que es robusta, o sea, construye, tiene procedimientos conocidos.
Ya.
Y eso no es menor. Lo que sí ha venido pasando es que el déficit de vivienda que se estima entre 500,000 y 700,000 unidades, ¿verdad? Ha sido difícil de superar, y en particular con el agravamiento de la situación de los campamentos los últimos 15 años. O sea, en algún momento parecía ser que el país estaba logrando eliminar los campamentos. El año 2010 llegamos a tener 27,000 familias en campamento, lo cual, si uno miraba la tendencia, parecía que íbamos a ganar esa batalla. Y sin embargo, los últimos 15 años, por distintos factores, esto ha ido al alza, y hoy día los campamentos son casi uno de cada 5 familias en déficit es una familia de campamento. Y si bien el fenómeno se ha logrado frenar su curva de crecimiento, sigue siendo una realidad que ha recrudecido mucho. Entonces, el tema con la vivienda es que quizás las soluciones o la política habitacional que fue exitosa en términos de producir vivienda en los 80 y los 90, hoy día parece ser estar un poco superada por la realidad.
Vaya, yo le iba a preguntar si estamos preparados como país para enfrentar desastres naturales, justamente desde una política de vivienda, por ejemplo, preventiva, o seguimos reaccionando solo desde la emergencia.
Yo creo, Alejandro, que lo que uno debiera, a ver, si uno separara esto como en dos temas, ¿no? Uno es la demanda de vivienda permanente, ¿no? Es decir, bueno, no sé, una familia que tiene hijos, esos hijos eventualmente se van a independizar y en algún momento, bueno, tendrán que buscar un lugar donde vivir, quizás no tienen acceso a crédito. Entonces, bueno, ¿qué solución se les da, ¿no? Si esa solución no existe, esas familias se van a vivir de llegada, ¿verdad? Y eso engrosa el déficit. Y eso es algo que la política habitacional está, como digamos, es con aquello que trabaja permanentemente. Lo segundo son las emergencias, ¿no? Que hay gente que, teniendo su casa, la pierde por distintas catástrofes,
sí,
¿verdad? O eventos naturales. Y ahí lo que ha venido pasando, y quizás si uno mira para atrás, yo no soy tan viejo, pero algo he visto ya. Entre el año 2000 y el 2010, por ejemplo, ¿cuántas catástrofes tuvimos? Uno podría decir, quizás no tantas.
¿No tantas?
O sea, terremoto en el norte del 2005,
sí.
Volcán Chaitén.
No son,
pero del 2010 hasta ahora, esto se ha hecho muy recurrente.
Sí.
O sea,
Sí, sí. Si uno se va para atrás, sí, esto, o sea, ha sido...
Chile siempre ha habido catástrofes, sí, pero la frecuencia ha venido aumentando. Y esto tiene que ver, obviamente, con el cambio climático, porque, bueno, los terremotos no, pero sí los incendios, sí, los aluviones, las inundaciones. O sea, los fenómenos extremos con el cambio climático aumentan y, por lo tanto, hay más de estos riesgos. El incendio de Concepción tiene a su base una condición climática, el famoso 30-30-30.
30-30, sí.
Entonces, que son más de 30 grados, más de, sí, viento de más de 30 kilómetros por hora y menos de 30% de humedad. Y eso es, bueno, pasto seco, tal cual. Entonces, y ahí el tema con la reconstrucción, yo te diría que si uno mira, la verdad es que la reconstrucción ya no es una función esporádica del gobierno, es una función permanente.
Permanente.
El ministro Montes ha dicho... No me quiero arreglar con la cifra, pero si no me equivoco, habló de 43 reconstrucciones en curso bajo el área del Ministerio de Vivienda actualmente.
Ya, yo justamente le iba a preguntar qué rol debería asumir el Estado para evitar que estas catástrofes se sigan empujando.
O sea, lo primero es obviamente la prevención. En el caso de los incendios, bueno, los cortafuegos, la preparación de la gente... para evacuar cuando es necesario. Una de las dificultades que tuvo este incendio fue que, por lo que dicen los especialistas en protección civil, siempre las catástrofes en la madrugada son más difíciles en términos de evacuación.
Sin duda.
Entonces, sí. Entonces hay una labor preventiva. Ojalá no decir, bueno, si esto... Si es que pasa, que sea de baja magnitud y minimizando el daño humano y a las cosas, pero sobre todo humano. Luego, obviamente, como las zonas de riesgo, ¿no? Y en eso, sobre todo post-terremoto, hoy día uno va a muchos lugares, a muchas ciudades, ¿verdad? Y sale zona de inundación, zonas, sí, de evacuación. O sea, parece haber más conciencia, pero obviamente falta, pues. Yo no es difícil establecer así como, bueno, qué falló en cada emergencia. En el caso de hoy día, quizás muy temprano para saber qué se pudo haber hecho mejor en la previa de estos incendios.
Pero por ahí muchos dicen que alguien prendió.
Ah, bueno, sí, pues que ahí lo que se, a ver, se supone que el algo así como el 70 y algo por ciento de los incendios son de origen humano. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que sean intencionales. En el caso de Valparaíso sí fueron intencionales. Claro, en este caso la persona que ha estado detenida, según lo que he visto, parece ser una persona que está utilizando una cocina leña en muy mal estado. Pero no es que la persona quería provocar un incendio, sino que es una conducta irresponsable.
Claro, irresponsable,
¿no?
Claro, la pata ahí.
Claro, entonces, naturalmente todo eso es educación, es prevención, sí, no, eso sin duda. Y lo otro, claro, el otro es gente que es difícil de comprender. No sé por qué alguien querría provocar un incendio, pero el hecho es que esa gente existe. Entonces, sí.
Vaya. Y Techo Chile ha insistido en la colaboración ciudadana, que me imagino que es clave.
Totalmente.
¿Cómo le ha ido con eso?
Bastante bien. Hemos tenido una muy buena respuesta. Nosotros nos propusimos reunir poco más de 2.000 millones, que es lo que nos cuesta construir esta primera tanda de 250 viviendas de emergencia. Ahí hemos lanzado, junto con Banco Estado, que ha sido nuestro gran socio en esto, la cuenta 70-30. Todavía la gente puede seguir aportando.
70-30.
Y ayuda, que básicamente ahí la ayuda se convierte, podríamos decir, en vivienda de emergencia. Y eso es lo que nosotros estamos construyendo hoy día. La respuesta ha sido bastante buena. Estamos bastante agradecidos y contentos con la recepción, sobre todo de personas naturales, y también de empresas, ¿verdad? Y también de incluso de artistas, de gente que, por ejemplo, que nos ha ofrecido, quiero hacer un evento a beneficio para aportar la campaña de Techo. Algunos alcaldes también se han puesto ahí con ganas de, oye, hagamos algo en mi comuna, y lo que se reúne.
No hay una fatiga solidaria.
No, hay ruido.
Ruido.
Hay ruido, porque Hay, si uno ve en redes sociales, bueno, en las redes sociales siempre predomina una negatividad, sí, que como que no hay vuelta que darle, ¿no? Sí. O sea, y a veces nos hace creer que todo el mundo está como enojado. Pero la verdad es que nosotros vemos, bueno, una cosa es la conversación de redes sociales, que es muy, muy desde la sospecha, muy desde la desconfianza, que lamentablemente es algo que está demasiado arriba en este país.
Sí.
Pero y obviamente no nos afecta solamente a nosotros, en el sentido de que dicen, no, es que las fundaciones, entonces esto afecta también al Hogar de Cristo, también afecta al desafío de la Arte con Chile, también, claro, ¿no? Como esta negatividad de las redes. Pero la gente offline, digamos, la gente que está sí, fuera de las redes, ha respondido súper bien. Y también creo que ha habido bastante, diría, responsabilidad en los medios de comunicación de que el tema no decaiga, porque sí, porque es muy fácil que estos temas como bueno, o sea, sin ir más lejos, estamos a 8 de febrero y aquí estamos hablando de sí, esto todavía, y eso es muy bueno porque,
por supuesto,
porque permite que la atención no se vaya una vez apagado el fuego, y eso es vital, porque en el fondo, como te decía hace un rato, hay mucha tensión, quizás en el momento en el que menos se puede hacer, más allá del rol de bomberos y de los brigadistas de CONAF.
Sí.
Pero después, esto uno puede decir que es el momento para actuar, el momento de la ciudadanía, porque además después viene la reconstrucción, que es un momento más bien del Estado.
Claro. ¿No?
Entonces, que es como el momento ciudadano por excelencia, nos pasa ese desfase, que la tensión empieza a bajar. Entonces, pero la respuesta ha sido buena y estamos bien, bien contentos y creemos también que nos hace bien como país, nos hace bien que los jóvenes vayan de voluntario, nos hace bien que distintas generaciones vivan esa experiencia de ir a ayudar, de estar a disposición. Es importante para las familias también, porque cuando pasa una tragedia también el tema de sentir que
sí,
que lo que te pasó no es algo que no le importa a nadie, ¿no? Claro. Es algo que moviliza, que hay organizaciones. Yo creo que es muy importante que la gente de Biobío, de Ñuble, pero también los municipios, ¿no?, sientan que el país va a estar con ellos en esta tarea y que no están, bueno, arreglátelas como voy.
Sí, pues, y eso es muy importante, tal como bien dices tú, porque hay que pensar en la gente que lo está pasando pésimo, lo está pasando mal. Yo le dije de antes, ay, señor, que no dijo, yo de aquí no me muevo. Le dijeron, pero si está lloviendo, y no me voy a salir de aquí, y no se salió de ahí. Así que, pero vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más informes acerca de esta situación. Espérennos.
Mejor que hacer que tu combustible rinda más. Con tu tarjeta de crédito Plus de Banco Consorcio, recibes 150 pesos de devolución por litro con un tope de 10.000 pesos. En estaciones Aramco todos los lunes de enero y febrero. Solo paga desde la app Aramco Estaciones y listo. Solicita la tuya en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en esta entrevista de hoy, domingo, con Ignacio Zafirio, director de Incidencia y Estudios de Techo Chile. Estamos hablando acerca de la emergencia por incendios forestales y la respuesta que ha tenido la ciudadanía en nuestro país. Y por lo mismo, le vamos a preguntar, pensando a futuro, Ignacio, mirada de largo plazo y cierre, más allá de esta emergencia, ¿qué aprendizajes deja para el diseño de políticas públicas en vivienda, planificación territorial, prevención de riesgo, por ejemplo?
Bueno, en una emergencia que afecta tal diversidad de sectores, que es difícil sacar una regla general, ¿no?
Ya, sí, de acuerdo.
Yo creo que es bueno pensar como en la diversidad de soluciones, porque la verdad es que en una emergencia de estas características uno se topa con casos distintos unos de otros. Por ejemplo, hay gente que está en zonas urbanas que es dueña de su terreno. Eso requiere una solución.
Sí.
Hay gente que está en el campo y que, por ejemplo, puede no ser dueña del terreno, sino que está en una situación menos regularizada, ilegal, pero menos regularizada. No, mira, aquí yo llevo 20 años, este es un terreno que me cedieron, ¿no? Bueno, y ahí, cuando se aplica la ficha, bueno, pero se le reconstruye ahí mismo. Sí, hay como cosas incluso que están como basadas en la costumbre. Claro. La situación de los arrendatarios, por ejemplo. Bueno, si yo arriendo y se quema en la casa que arrendé, cuando voy a decir, bueno, anda y arrenda otra, sí. Pero lo cierto es que el stock de vivienda de la ciudad se dañó.
Claro.
Por lo tanto, bueno, pero si la vivienda de emergencia es para el usuario, es para el dueño de la casa, y por otro lado, tú le vas a pagar a tu arrendador lo mismo que pagás por la casa entera, digamos, que por la vivienda de emergencia. O sea, acá la gente que vive en departamentos, por ejemplo, había un conjunto de blogs de vivienda social, el famoso Ríos de Chile, en Penco. Bueno, ¿qué pasa con esa gente? Lo cierto es que y todo esto son casos que uno va descubriendo el terreno y que nuestra política pública no siempre tiene la flexibilidad para atenderlo. Entonces hay que empezar a inventar un poquito la respuesta como sobre la marcha. Claro. Entonces empieza a decir, oye, bueno, hagamos una aldea de emergencia, un barrio transitorio, y eso, bueno, hay que ver experiencias internacionales, cómo funciona. Claro. Esto, cómo funcionó, porque esto se hizo en el 2010, bueno, cómo funcionó. Bueno, parece que estas tienen que ser unidades más pequeñas. No voy a ser... el alcalde en un momento pensó, bueno, 700 familias. Yo creo que eso puede ser mucho. Quizás tiene que ser condominios más pequeños. Entonces, todo eso hay que ir pensándolo porque, de nuevo, se está convirtiendo este tipo de situaciones hoy día en una situación recurrente, ¿no? No es algo que pasó una vez hace 50 años, sino que algo que está pasando en distintos lugares del país con mucha frecuencia. Y... yo diría que eso es una cosa. Lo segundo, obviamente, la prevención. Yo creo que en este caso habrá que ver si es que quizás los bosques están muy cerca de las casas, ¿verdad? Ahí existe, está dando vueltas esa discusión.
Esa es una muy buena preocupación.
¿Cómo están los cortafuegos? ¿Esto se debe a problemas de qué? Porque en el caso de Viña del Paraíso se sabe que el problema es que, digamos, la extensión irregular de la ciudad como no respeto los cortafuegos. Entonces si bien la planificación decía, bueno, hasta aquí no se construye, había vivienda irregular entre medio y eso hizo como de correa de transmisión.
Claro.
Entonces yo creo que eso es otra cosa, otro elemento importante. Y lo tercero, yo digo que yo creo que es la reconstrucción, porque yo creo que ahí también tenemos que cambiar un poco el switch, porque yo creo que la reconstrucción no es un examen al gobierno de turno, porque yo siento que eso, creo que haríamos mal en decir, bueno, esto es algo de lo cual el nuevo gobierno en este caso tiene que rendir examen. Yo creo que hoy día hay que mirar las reconstrucciones, bueno, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, y yo creo que seguir involucrando a, bueno, sin duda a las comunidades, pero también a la sociedad civil en estos procesos, porque si no, se genera esto de, bueno, es como problema del gobierno, ¿no?
Sí, se hizo siempre.
Entonces, claro, y después la prensa que cubre la política dice, bueno, pero ¿y cómo va? ¿Y va bien o mal? Y si las cifras andan mal, las cosas andan más lentas, le hacemos una cabotera al ministro de Vivienda. Y bueno, está bien, o sea, es natural que ese análisis como político se haga, pero estos procesos son más que solo políticos, yo diría, ¿no? Y por lo tanto hay que pensar en formas de reconstrucción, o sea, que sean más permanentes, pero también que no decaiga la energía hasta que termina siendo un problema de una oficina en un ministerio.
Claro.
Sí.
Y si no se hacen cambios estructurales, ¿qué escenario enfrentaremos en los próximos años frente al cambio climático y a los incendios forestales? ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, yo tengo la sensación de que nuestra institucionalidad de emergencia viene trabajando bien, bueno, tuvo todo este cambio en EMEA Senapred, y ahí me da la impresión de que eso funciona. Nosotros hay un trabajo permanente al cual a nosotros se nos invita, o sea, hace unos meses nosotros fuimos invitados, estoy hablando noviembre, diciembre, invitados por Senapred, oye, viene la temporada de incendio, eso facilitó mucho la coordinación para cuando la catástrofe efectivamente ocurre, porque ya, entonces yo creo que estamos como avanzando en eso, pero esto es un punto, sobre todo en un país como el nuestro, yo creo que es un punto como bien, bien crítico, porque estas cosas van a seguir pasando. Esto implica tareas de planificación urbana, hay que actualizar instrumentos de planificación, de ver dónde se construye, cómo se construye, cómo se delimitan espacios entre actividades de cierto riesgo, como la actividad forestal y los lugares donde vive la gente, pero este tipo de contingencias, según lo que dicen los paneles de expertos en cambio climático, la verdad es que el cambio climático es lo que más produce esto, no son estos eventos extremos.
Pero está bien con respecto a lo que se hace después de que pasó, digamos, el momento, pero existe la posibilidad que las distintas reparticiones que están ayudando, en fin, las municipalidades, los ministerios, lo que sea, pensando siempre en el verano, por ejemplo, estar adelantado a lo que uno podría decir, si nos adelantamos en los incendios de aquí que allá, a lo mejor van a pasar de largo los incendios. ¿O simplemente se espera que, incendio en tal parte?
No estoy en posición de decir, mira, a mí me da la impresión de que estas catástrofes ocurren en muchos lugares del mundo y quizás no es, quizás uno no puede evitar del todo que ocurran, pero sí puede evitar que los daños sean muy grandes, ¿no? O sea, pensemos en este caso, quizás se pudo haber hecho algo para contener el incendio antes que llegara a Penco, por decir algo, porque ahora su expansión fue bien rápida, pero quizás ahí sí, ¿no? Quizás esa capacidad de respuesta, probablemente esto se debe estar mejorando. Yo tiendo a pensar que bomberos, CONAF, quizás están a decir, bueno, necesitamos más recursos, y quizás en parte las discusiones fiscales que el país tiene, esto es algo que hay que darle mucha prioridad, porque además puede afectar, tenemos que gastar más en prevención, podría ser una en respuesta, pero al mismo tiempo, yo, como te decía antes, como dado que esto empieza a ser una función permanente, quizás es el tema de la reconstrucción se ha abordado de manera muy viviendista, ¿no? Esto es un problema de Mimbu, ¿no? Porque quien hace casa, Mimbu y Serviu, y entonces pero uno podría pensar, bueno, quizás esto debiera ser una cosa más intersectorial. Aquí podría cumplir un papel más activo, por ejemplo, Subdere, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, Gobierno Interior, por ejemplo, Prevención del Delito. No sé. O sea, uno podría pensar, bueno, ¿qué es? Bueno, Ministerio de Obras Públicas, ¿para qué decirlo? Es decir, mira, ¿sabes qué? La respuesta no es solo construir una casa, sino que tiene que ver con reconstruir una ciudad, un ecosistema, podríamos decir, social. Y en eso, quizás deberíamos pensar una institucionalidad que sea capaz de integrar todo eso, sobre todo en la etapa de reconstrucción.
Sí.
Porque de hecho una de las críticas que se hace es que dicen, bueno, lo que pasa es que en algunos procesos ha ocurrido que, no sé, la reconstrucción de vivienda se hace como con los mismos timings y con los mismos instrumentos que la postulación a la vivienda normal. ¿No? Y eso obviamente es mucho más lento. Entonces, quizás, bueno, no, pues esto es otro tipo de construcción de vivienda, ¿no? Sí. Entonces, ahí pensar cómo los instrumentos que se ocupan, sin duda.
Pero algo dijo al comienzo, incluso cuando estábamos en anterior momento, ¿qué rol están jugando hoy los privados y la ciudadanía común frente a esta emergencia u otras que ojalá no vengan, no lleguen? Pero
no hay mucha voluntad de ayudar, son bastante las empresas que se han movilizado. Nosotros hemos En nuestra campaña se han articulado así decenas de empresas, con obviamente con un rol muy importante Banco Estado, que es como nuestro gran socio en esto, pero también CGE, Softis, ¿no? Hay distintas empresas que nos han llamado, como te comenté al principio, porque quieren entregar casas a trabajadores que fueron afectados. Entonces, hay solidaridad privada. ¿Y para qué decir la respuesta de las personas? O sea, hoy día yo diría que el mayor porcentaje de lo que hemos recaudado viene de donaciones de personas naturales.
Yeah.
Obviamente, nosotros, las fundaciones, tenemos un rol de canalizar también esa ayuda, ¿verdad? Y de ser transparentes y de ser muy claros en explicarle a la gente en qué se están gastando los recursos y en qué no se están gastando los recursos, porque también a veces nos ha pasado en el caso de Viña del Mar, por ejemplo, que mucha gente cree que la lentitud de la reconstrucción es porque la ayuda nuestra no llegó, y entonces hay que explicar, no, nosotros la ayuda que pedimos fue para construir viviendas de emergencia, y esas viviendas 900 se construyeron
ya. Yeah.
Lo que pasa es que luego viene la etapa de reconstrucción, que por cierto son otros montos,
sí,
y en la cual nosotros no participamos, sino que eso lo está haciendo el gobierno. Claro. Por tanto, es muy importante también ir explicándole a las personas para que la gente pueda confiar y que la desconfianza no inhiba la solidaridad.
Ahora, si esta emergencia hubiera ocurrido hace 10 años, por ejemplo, ¿estaríamos mejor, igual o peor preparados?
No, yo creo que peor.
¿Peor?
Yo creo que peor porque, o sea, primero porque habría menos experiencia previa.
Ya.
O sea, aquí permanentemente uno dice, bueno, pero ya hubo otros incendios. Está la experiencia de Santa Juana, está la experiencia del Paraíso, entonces obviamente ahí se empieza a acumular experiencia institucional, y se sabe lo que funcionó bien, lo que funcionó mal, y se va mejorando, ¿no? Esto es como o sea, hay aprendizaje, y hay instituciones, y yo creo que a nosotros como país nos hace bien como valorar también las instituciones que tenemos. O sea, sabemos que hay problemas, sabemos, ¿no? Pero hay una capacidad, y uno lo ve en terreno, uno ve a Senapred desplegado, uno ve la capacidad de respuesta. No en todos los países las cosas son así, incluso en países, por decir, más ricos o más desarrollados que el nuestro. O sea, nosotros acá tenemos harto. Después empieza a haber más cultura ciudadana, porque cuando la gente ha vivido ciertas catástrofes también sabe qué hacer. Es lo típico cuando uno está con un amigo extranjero, ¿no? Y tiembla y bueno, y dice, ¿por qué los chilenos no se alteran? Bueno, porque nosotros vivimos acá y sabemos, exacto, que cuando hay un temblor hay que ponerse debajo de las puertas y que hay que, entonces obviamente eso nos ha preparado. Y también porque hubo una reforma a Senapred, que fue importante. Y eso hace 10 años no había ocurrido todavía. Y también, en el caso nuestro, porque hoy día estamos ofreciendo una mejor respuesta. La vivienda de emergencia hoy día es mejor, significativamente mejor, que la que entregábamos antes. Entonces, yo creo que hoy día, yo me atrevería a decir que para este tipo de catástrofes estamos en general mejor preparados y haciéndolo mejor, con mucho margen de mejora. Pero sí, yo no creo, no me cuesta creer que hace 10 años las cosas hubieran sido peor para las personas afectadas.
Cuénteme una cosa, en el trabajo de ustedes, ¿hay niños, hay adultos, hay personas de distintos sectores?
¿Entre las personas que requieren ayuda o entre los voluntarios? Sí, nosotros en general somos una organización...
¿De Techo Chile?
Sí. Techo Chile, somos una organización que estamos muy asociados al voluntariado juvenil. O sea, la mayor parte de nuestros voluntariados son jóvenes. Es la manera en la que siempre hemos trabajado. Porque en parte también porque los jóvenes dan esa rapidez, esa flexibilidad que quizás uno ya cuando es más adulto tiene niños... yo tengo 3 niños, para mí no es llegar y decirle a mi señora, oye, me voy a construir, ve cómo te la arregláis, pero cuando tenía 20 años, oye, ya, vamos a construir. De hecho, yo tenía más o menos, para el terremoto fue así, yo estaba en la universidad, emergencia y nada, no tenéis menos responsabilidades. Entonces, El voluntariado juvenil da eso, ¿no? Da esa oportunidad, esa flexibilidad, esa rapidez que las emergencias requieren. Hay obviamente gente mayor que aporta, ¿no? O sea, no es que si alguien, por ejemplo, nosotros durante el año tenemos, con empresas hacemos voluntariado corporativo, hay muchas empresas que quieren hacer actividades sociales con sus trabajadores y van a contribuir y hoy no es requisito ser joven para hacerlo, ¿no? Sí. Hay construcciones, hay familias, por ejemplo, que hacen construcciones también como familia, que es una experiencia bien bonita. Que van con los hijos, los papás, un tío, y van a construir. Entonces, no es que sea exclusivo, pero es preferentemente para jóvenes. Generalmente nos hemos enfocado ahí porque también es lo que más rápido se moviliza y todo. Y niños, obviamente niños no, pero con más resguardos también. Hay en techo también, típicamente en trabajos de verano e invierno, hay movilización también de estudiantes secundarios.
Y antes de terminar nuestra entrevista, yo creo que es importante que usted les diga a toda la ciudadanía, hacer un llamado para que sigan ayudando en lo que ocurrió al menos en Concepción y ojalá que no sea tan seguido con otros sectores.
Sí.
Tiene la palabra usted.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, hacerle un llamado a los auditores a seguir aportando. Yo creo que la situación todavía es muy muy complicada, hay familias que siguen muy afectadas, todavía queda mucho por recuperar en términos de empleo, de ayuda económica, de bienes y de lo que nosotros hacemos mejor, que son viviendas de emergencia. Queremos sacar a la gente de las carpas, queremos que todos puedan tener un techo digno para empezar a recuperarse. Hoy día, obviamente, cuesta plata y está ahí el 70-30 de Banco Estado en la cuenta para que sigan colaborando. Obviamente, nuestra capacidad de respuesta es proporcional a la solidaridad de las personas y lo que es más importante también, a no perder de vista y no olvidarse de estas familias de Ñuble y Biobío que pasaron por una situación realmente traumática y que van a necesitar apoyo de todo el país para recuperarse.
Pero qué bien, ¿eh? Esas palabras, estimados auditores, hay que mantenerlas y, bueno, tratar de ayudar lo más posible. Don Ignacio Zafirio, director de Incidencia y Estudios de Techo Chile, le agradecemos este contacto en pleno febrero, pero es importante ir conociendo todo lo que ha ocurrido y lo que hay para adelante para que esas familias puedan volver a la tranquilidad. Así que muchas gracias.
Gracias a ti, Alejandro, y gracias a Radio Agricultura.
Muy bien, estimados auditores, el próximo domingo otra nueva entrevista, no se la pierdan. Gracias.
En Agricultura fue la entrevistada Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia, un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Safka Parragués.